Libro de Miqueas, capítulo 2. Libro de Miqueas, capítulo 2. En el primer capítulo de este libro de Miqueas, vimos que Dios estaba anunciando sus juicios. En el capítulo de hoy veremos unos detalles sobre por qué los juicios serían tan duros. Y ojalá puedes ver, hermano, hermana, que ese profeta también es relevante a nuestra cultura moderna. Porque nosotros estamos viendo mucha maldad, maldad semejante en nuestra época también. Versículo 1. ¡Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal! Y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Dios nos ha dado camas y la noche para descansar, para recuperar de un día de duro trabajo. Y muchas personas piadosas oren a su Dios antes de dormir y también cuando se levantan, pero estos de que Él está hablando, hasta en la cama andan inventando sus maldades, y siempre con la intención de enriquecerse al costo de otros. Otra vez uno. ¡Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal! Y cuando llega la mañana lo ejecutan. ¿Por qué? Porque tienen en su mano el poder. Muy de mañana se ponen en práctica sus hazañas. Están ansiosos de lanzar sus ataques, aunque otros van a sufrir como consecuencias, y vamos a ver ejemplos de esto. 2. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Inventan maneras de robar la gente de su heredad, o a veces de sus ahorros. Y hemos visto algo semejante aún en nuestras vidas. Muchos de nosotros que tenemos un poco de edad, muchos pueden recordar cuando gran cantidad de familias latinas estaban comprando casas en todos lados, debajo de un sistema de fraude, con préstamos fraudulentos que vinieron del gobierno, y casi todos, o por lo menos la gran mayoría de ellos, perdieron mucho. Y otros simplemente porque era en su poder, acumularon grandes cantidades de dinero vendiendo hipotecas y hablando mucho sobre cómo el valor de las propiedades iba a subir más y más para siempre. Estos crímenes, que son comunes, siempre te van a levantar en una cultura que no tiene temor de Dios. Otra vez 2. Codician las heredades y las roben, y casas y las tomen. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. El profeta hablaba durante el mismo tiempo de Isaías, que estamos estudiando el domingo, y su mensaje tenía un gran impacto, porque el pueblo estaba escuchándolo. Muchos profetas eran rechazados, pero él se escucharon y recapacitando algo, la ira de Dios no vino inmediatamente. Pero muchas opresiones semejantes abundan en el mundo moderno. Un ejemplo claro es el aborto. ¿Qué es más cruel o más abominable que matar a tu propio hijo simplemente porque está en tu poder? Para muchos, cuando creen que la ley está a su lado, y por supuesto el bebé no puede defenderse, se ejecutan ese poder que tienen. Y muchos otros se enriquecen en la industria de la matanza. En muchos casos la maldad de ayer está regresando hoy. Hay otros, y más están descubriendo que hay muchos niños que se desaparecen. Muchos están secuestrados. Las estadísticas están públicas. Y una gran cantidad de estos niños están empleados en el tráfico sexual. Y hay bastante personas que han sido personas rescatadas de esto en su juventud o hasta en su niñez, y dan el testimonio de lo que actualmente está pasando. Y esto está pasando en países que han sabido algo de la palabra de Dios, han sabido algo de la prosperidad de una sociedad iluminada por las Escrituras, como Israel en este capítulo. Y claro, otros hacen el mismo traficando drogas o armas, todo lo que se hacen en los carteles, extorsión, ganando mucho, sin importar la gente que sufren. ¿Por qué lo hacen? Es que está en su poder. Y son seres de la codicia. La codicia es la base de esto casi siempre. Hay hombres y hay hasta mujeres que no acepten los dones y las oportunidades que han recibido de Dios. Pueden ganar dinero, pueden trabajar, pero no, eso no es suficiente. Van a exigir más, mucho más. Cuesta lo que cuesta. Y todo esto va a costar a los inocentes que sufren. Otra vez dos. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Opriman al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Esto fue común en los siglos del imperialismo, cuando vino los conquistadores de diferentes reinos de Europa, no solamente España, notando que la gente indígena de las Américas tenían muchas formas de riqueza y poco poder en términos de la protección. Y como era en su poder, los europeos aprovecharon de la gente indígena, robando todo lo que se pudieran. Y encima de todo, eran culturas que profesaban una fe en las Escrituras. Pero tenemos enfrente de nosotros en esta noche un pasaje que condene todo esto rotundamente y promete una venganza severa para los que no tienen ni una gota de compasión en su sangre, aunque hablan mucho de Dios, aunque hablan mucho de Cristo. Aunque era mayormente una opresión insoportable por siglos, yo sí encontré unos casos de cristianos sinceros que protestaban en contra de esto, diciendo que si tú deseabas la tierra de la gente indígena, era necesario negociar con ellos y pagar un buen precio, y solamente si ellos deseaban vender. Pero eso era la gran minoría. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Opriman al hombre y a su casa, al hombre y su heredad. Hermanos, si tiene tiempo con el Señor, ya sabes que la misma Biblia tiene un ejemplo tremendo de esto en la familia de Jezabel. Primero de Reyes 21:1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Eso es un rey en el norte de Israel. En ese tiempo, con el tiempo de Isaías, estaba dividido en dos grupos, y ese grupo en el norte iba a caer completamente. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame, Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió a su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? ¿No sabes qué hay en tu poder? ¡Levántate y come, alégrate! Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Aquí te puedes ver exactamente lo que nuestro profeta estaba diciendo. El rey aún tenía un poco de conciencia, porque ese rey vino de un pueblo que sabía algo de la palabra de Dios. Pero esa bruja Jezabel vino de una cultura pagana, satánica, y no tenía ni el menor problema haciendo todo lo necesario solamente porque estaba en su poder. Si otros tenían que sufrir, pues ni modo. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con un anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno, parece muy santa, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguan contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. ¿Cree que esa maldad no existe hoy día? Ella seguramente ni se dormía, sino que estaba en su cama maquinando, como en el versículo 1, maquinando su maldad, su falso testimonio. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Hasta empleaban un ayuno, dando la impresión a todos que eran personas piadosas, honorables. Era puro engaño. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. En la ley de Dios fue muy grave dar un testimonio falso. Si tú dabas un testimonio falso en contra de alguien por un crimen que merecía la pena de muerte, y si era falso testimonio, tú mismo recibías la pena de muerte. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Salieron con la suya, por el momento. Y hermano, aunque esto pasó ya hace muchos siglos, no pienses que los hombres nos siguen con infamias semejantes en nuestros días, matando, robando, codiciando, como si Dios no existiera. Pero ahora, como antes, estas opresiones insoportables son insoportables para Dios. Y Dios no va a quedarse con los brazos cruzados. 3. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no saciaréis, no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis urgidos, porque el tiempo será malo. El tiempo de Mequías era un tiempo malo. Y nosotros también vivimos en tiempos malos. Y Dios no va a tolerar constantemente la opresión intolerable. Y Dios tiene muchas maneras de ejecutar sus juicios. Si quieres ver más cómo Jezabel y Acab sufrieron por sus crímenes, te puedes leerlo en casa, es un buen estudio. Versículo 4. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán. Será endecha de lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. En justicia, los que andaban robando herencias iban a perder sus propias herencias. Estos son otros aspectos de lo que estaba pasando durante el tiempo de Isaías. Y no se leen de eso en su libro por medio de un profeta. Hay un límite de lo que puedes decir aún con 66 capítulos. Y el punto es que Dios tiene muchas maneras de corregir la maldad, especialmente cuando aparece entre los que llevan su nombre. 5. Por tanto, no habrá quien a suerte reparte heredades en la congregación de Jehová. Antes, cuando vinieron con Josué en una conquista santa, no un robo, sino por orden de Dios, entraron tomando la tierra prometida de los que han contaminado la tierra. Y había una manera, un trámite de dividir las tierras por suerte. El profeta dice aquí y ahora que no iban a tener ese servicio, porque ni iban a estar cerca de sus tierras, sino que muchos iban a morir en el extranjero. Y desde el tiempo de Moisés, Dios daba su amonestación de que si su pueblo se degeneraba para vivir como los que antes estaban ahí, que la tierra iba a vomitar a ellos, como vomitaba los malvados de antes. Levítico 18, 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que more entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomita por haberla contaminada. Dios dice, tú también puedes estar vomitado, como y vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Cristo hablaba de los que estaban tibios y dijo a ellos, te vomitaré de mi boca. Y tal vez alguien está pensando que eso no puede tener nada que ver con nosotros, porque, mire, estamos viviendo en tiempos de una economía próspera. En este momento está en la noticia. El desempleo está históricamente bajo en este país. Y casi todos pueden trabajar si quieren. Pero hermanos, cuando las tribus del norte de Israel cayeron en las manos de sus enemigos, ellos también estaban viviendo, disfrutando una temporada de prosperidad. No es un asunto de economía, sino que el peligro es la opresión insoportable de un hombre en contra de su prójimo. En latín hay un dicho antiguo, ya tiene muchos siglos, habla de la crueldad del hombre, dice homo homini lupus. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el hombre se porta como un lobo en sus transacciones con su prójimo. 6. No profeticéis, dicen los que profetizan. No las profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Eso es otra cosa que nosotros tenemos en común con ellos. En nuestros tiempos, la gran mayoría de los hermanos no desean escuchar la pura palabra de Dios. Si esto va a afectar sus lujurias, prefieren algo suave, algo que no va a ofender a nadie. Hemos visto esto en Isaías 39. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. No me hablas de la ley, cualquier cosa, pero nada de la ley. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis. Y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas. Queremos escuchar cosas suaves. Profetizad mentiras, hasta mentiras, pero no me des el santo de Israel. Dejad el camino, apartados de la senda, quitad de nuestra paciencia al Santo de Israel. Como en nuestros tiempos, muchos hermanos con un pie en el mundo desean escuchar mensajes de paz, paz, cuando no hay paz. San Pablo dijo que esto pudiera pasar hasta en los tiempos del Nuevo Testamento. Si alguien quiere leer con ánimo, 2 Timoteo 4:1 a 3. 2 Timoteo 4:1 a 3. Amén, gracias Griselda. Se ve que San Pablo estaba hablando con Timoteo y sabía que ellos también iban a tener tiempos muy oscuros. Y dice, reprenda, exhorta con toda paciencia, redarguye. La pura palabra de Dios. Algunos lo van a aceptar, algunos van a decir, déjame salir de aquí. Muchas de las iglesias mega, no todas, pero muchas van a predicar solamente lo que sus clientes, entre comillas, desean escuchar. 7. ¿Tú qué dices, casa de Jacob? ¿Se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? ¿Qué está diciendo aquí? La palabra de Dios va a tener su buen impacto sobre los que realmente aman a Cristo Jesús, aun cuando es un poco picante. Pero los que se entreguen más y más a la mente de este mundo, lo van a encontrar insoportable. 8. El que ayer era mi pueblo, se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. De luz del pueblo de Dios, los del pueblo de Dios pueden convertirse en enemigos de Dios y también enemigos de los indefensos. Los que pasaban como soldados regresando de una guerra no recibieron agradecimientos sino robos por parte de sus conciudadanos. Era una opresión insoportable que Dios tenía que terminar. 9. A las mujeres de mi pueblo echaste fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitaste mi perpetua alabanza. Normalmente durante las guerras las mujeres y los niños están un poco protegidos. Pero Cristo tenía que reprimir, como profeta que era también, hasta los robos religiosos de su tiempo que robaban a las viudas del pueblo. Precisamente las personas que ellos debían de proteger. Cristo dijo en Mateo 23, 14, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación! Y de los niños también había grande opresión. Y hermanos, si lees algo de la noticia o mires, ¿y has escuchado de los abusos de niños en la iglesia católica que lleva el nombre de Cristo? Y eso es una gran infamia. Pero el abuso de los niños es muy común también en Hollywood. Y también en los altos rangos del gobierno. La prensa no quiere hablar de eso. No, pues está en la iglesia católica. Ahí está el problema. Hay mucho de esto. Entre los muy ricos. Y hacen no solamente cosas sexuales, pero otras cosas que ni voy a mencionar en esta noche. La opresión está en todos lados y está insoportable. 10. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo. pues está contaminado, corrompido grandemente. Dios le dieron una tierra, se arruinaban la tierra. Esto era un anuncio formal que ellos también serían vomitados de sus tierras. Y en poco tiempo, y eso pasó, esos se fueron arrastrados a Babilonia. La tierra prometida era la tierra del descanso. Pero esta declaración, por medio de esta declaración, esto estaba cancelada. Por un tiempo. 11. Estamos casi llegando al fin. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Bueno, hay que poner él en la televisión, ¿verdad? Y también en nuestros tiempos, grandes números de hermanos desean aprender de su mejor vida ahora. Y cómo se pueden manipular a su Dios para satisfacer su codicia. Y de hecho, la codicia es prácticamente la raíz de todas las demás formas del pecado. Como dice en el último de los 10 mandamientos, Éxodo 20 y 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ese es el principio, la semilla. Jezabel y Acab empezaron su ruina cayendo en la trampa de la codicia. No satisfechos con lo mucho que Dios le ha dado. Eran ricos, reyes. Pero no, no es suficiente, porque yo quiero esto que él tiene. Y por eso estaban dispuestos a robar y hasta matar para tomar lo que deseaban. Malvado, ¿verdad? Pero aún el gran David estaba culpable de algo semejante, codiciando la mujer de otro hombre. Así que, hermanos, no podemos presumir que estamos exentos de todos los peligros de esta maldad, sino que debemos de orar en humildad. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esto ha sido un capítulo bien duro para los tiempos duros, bien duros en que estamos viviendo. Pero en todos los profetas siempre hay esperanza también, que veremos en los últimos dos versículos. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. El pueblo de Dios sí iba a sufrir, pero no iba a desaparecer. Aún con todos los juicios, iban a tener un futuro. Después de todo, Cristo tenía que salir de ellos. 13, último verso. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Está hablando del escape. Puede ser el escape de Babilonia. O lo puede aplicar de tu escape de un vicio. De un escape de la ignorancia. Abrirán camino y pasarán la puerta. Y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Dios no va a perder en esta batalla. Los malvados sí van a recibir lo suyo, aun si son cristianos. Pero Dios va a tener un pueblo en el mundo que vive con la sed y el hambre por la justicia. Y van a escuchar y honrar la palabra de Dios, aun si pica un poco. Conclusión. Hermano, si es tu deseo asegurar que tú estás separado de la maldad de este mundo, no viviendo como ellos, ni pensando como ellos, especialmente con la Santa Cena llegando en 2 días, si esto es tu deseo, o si tienes que reconciliarte con tu Dios, puedes pasar en unos momentos y oraremos juntos. Oh Padre, te damos gracias. por otro libro que nos ha dado de los profetas, terminando el Testamento Antiguo, que increíblemente siempre tienen algo que decir que es relevante a nuestros tiempos. Ayúdanos, Señor, a estar en preparación, preparando nuestros corazones para el gran día de la Santa Cena en este domingo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.